feels something like summertime.
Hola, bienvenidos un día más a La Grada, el programa de deportes de la radio universitaria. Soy Chimo Gosálvez y junto con mis compañeros Asun Candela.
Hola, ¿qué tal?
Y Eugenio Rubio.
Hola, bienvenidos a La Grada.
Os traemos un programa cargado de temas que esperamos que os interesen. Los resultados del fin de semana. Charlaremos con el entrenador de fútbol sala de la UMH. Trataremos la actualidad de nuestros equipos, la agenda deportiva para esta semana y muchos más deportes. Así que, ¡empezamos! You make me feel
something like summertime. Titulares.
Hoy, 22 de octubre, destacamos. Se hace pública la lista de seleccionados para formar parte del equipo de fútbol. Hoy comienza el torneo de bienvenida en la UMH. Se suspende el entrenamiento de vóley del miércoles 24. Y este fin de semana se disputa la milla urbana de Elche.
La novena jornada en primera división trae los siguientes resultados: Levante 0, Sevilla 2, Villarreal 3, Barcelona 1, Deportivo 2, Valencia 4, Español 2, Real Madrid 1, Almería 2, Osasuna 0, Valladolid 1, Athletic 2, Betis 1, Racing 1, Recreativo 0, Mallorca 2, Getafe 2, Murcia 0 y Atlético de Madrid 4, Zaragoza 0. La clasificación en primera división queda de la siguiente manera. El Real Madrid continúa como líder con 19 puntos. Con uno menos están Villarreal y Valencia. El Barça es cuarto con 17 y en puestos de UEFA están el Español y el Atlético con 16 y 14 puntos respectivamente. Ya en la zona de descenso están el Getafe y Valladolid con 5 puntos y el colista el Levante con 1.
En la segunda división se disputó la novena jornada con los siguientes encuentros: Sevilla Atlético 2, Elche 1, Real Sociedad 0, Sporting 1, Cádiz 0, Las Palmas 0, Granada 74 1, Poliejido 0, Celta 2, Numancia 2, Hércules 1, Racing de Ferrol 0, Salamanca 1, Castellón 0, Nastic 0, Albacete 2, Málaga 1, Jerez 0, Alavés 0, Córdoba 2 y Tenerife 4, Eibar 2. La clasificación de segunda división está de la siguiente manera. El Málaga sigue líder con 24 puntos, le siguen en puestos de ascenso el Sporting con 21 y Numancia con 20. El Elche es quinto con 14, los mismos que Racing de Ferrol, Hércules y Córdoba. En puestos de descenso con 7 puntos Jerez y Poliejido y con 5 Albacete y Las Palmas, que cierran la clasificación.
En el grupo 3 de la segunda división B, Orihuela 1, Atlético Gramanet 1, Benidorm 0, L'Hospitalet 0, Alcoyano 0, Gavà 0, Badalona 0, Alicante 0, Eivissa 1, Denia 0 y Terrassa 2, Villajoyosa 0. Los equipos alicantinos se encuentran de esta manera. El Alicante es segundo con 18 puntos, los mismos que el líder. El Benidorm es quinto, fuera de promoción de ascenso, con 16 puntos. El Orihuela se encuentra en décima posición con 12 puntos, mientras que el Villajoyosa es decimosexto, en promoción de descenso, con 9 puntos. El Alcoyano es decimonoveno, situado en puestos de descenso, con 7 puntos, y cierra la tabla el Denia con 4 puntos.
En el grupo sexto de la tercera división española, los partidos de los equipos alicantinos fueron los siguientes: Villarreal C 5, Alone de Guardamal 1, Valencia Mestalla 0, Novelda 0, Eldense 2, Olympique 0, Jove Español de San Vicent 1, el Chelicitano 0, La Nuncia 1, Alcira 2 y Crevillente 0, Torrevieja 0 y el Tádder de Rojales descansaba esta jornada. Los equipos alicantinos se encuentran así en la clasificación. Torrevieja es segundo con 22 puntos, el Novelda es quinto con 19, Crevillente séptimo con 18 y el Eldense es noveno con 16 puntos. Ya en la parte baja, el Anón es decimocuarto con 13 puntos, seguido de la Nucia con 11 y en puestos de descenso está el Jove Español con 8 puntos y el Tádder Ilicitano con 7.
En baloncesto, la cuarta jornada de la Liga CB ha dejado los siguientes resultados. Fútbol Club Barcelona 69, Gran Canaria Grupo Duna 65, Grupo Vegar León 64, Bilbao Basket 62, Vive Menorca 67, DKV Juventud 91, Tau Cerámica 82, Rico Manresa 83, Polaris World Murcia 87, MMT Estudiantes 70, Pamesa Valencia 75, Unicaja 67, Club Baloncesto Granada 74, Grupo Capitol Valladolid 68, Cajasol 79, Acasballo Girona 80 y Real Madrid 74, Alta Gestión Fuenlabrada 69. En la Liga Leop Oro, el único representante de la provincia, el Alicante Costa Blanca, perdió su primer partido en la Liga La Pista del Plus Pujol Lleida por 78-76. A pesar de este pinchazo, el club alicantino mantiene intactas sus opciones de ascender a la máxima categoría del baloncesto nacional.
En el mundo del motor se han disputado dos pruebas del Campeonato del Mundo. En motociclismo, Jorge Lorenzo revalida su título de campeón mundial en la categoría de 250 centímetros cúbicos, tras terminar en tercera posición en el Gran Premio de Malasia. La carrera la ganó el japonés Aoyama. Héctor Barberá fue segundo, obteniendo su mejor resultado de la temporada. Este es el 31º título mundial de la historia que gana un piloto español. Aunque el mallorquín solo necesitaba 5 puntos, no se conformó y fue por la victoria. Al final subió al podio en la tercera posición, en la penúltima carrera de la temporada. En el octavo de litro, el español Héctor Faubel ha perdido muchas opciones a lograr el campeonato del mundo, ya que Gábor Talmaxi, máximo rival del español y líder del mundial, ganó la carrera y él terminó en tercera posición. La distancia ahora es de 10 puntos y el español tiene que ganar la carrera de Cheste y esperar a que el checo no pase de la cuarta posición. En la categoría de MotoGP, el ya campeón del mundo, Stoner, venció el Gran Premio de Malasia. Marco Melandri y Dani Pedrosa, segundo y tercero, completaron el podio.
En Fórmula 1, ayer se puso punto final al campeonato mundial. Lo ganó el finlandés Kimi Raikkonen, que ganó la carrera. El podio lo completaron Alonso tercero y Massa segundo. Hamilton, víctima de su inexperiencia, se salió en la primera curva en una disputa con Alonso por el tercer puesto. Posteriormente, a su coche se le bloqueó el cambio y este le hizo perder todas las posibilidades de quedar en los puestos de podio. Al final, terminó séptimo. Así se cierra un año lleno de investigaciones, posibles sanciones, favoritismos, en el que Ferrari ha ganado el Mundial de Constructores y el Mundial de Pilotos.
En tenis, David Nalbandian se proclamó ganador del Master Series de Madrid tras ganar en la final a Roger Federer por 1-6, 6-3 y 6-3. El argentino, número 25 del mundo, rompió todos los pronósticos al derrotar al máximo favorito en 1 hora y 48 minutos, convirtiéndose en el primer argentino en ganar el Master Series de Madrid. En ediciones anteriores, el Nalbandian había alcanzado siempre como mínimo las semifinales. Este es el primer título de Nalbandian esta temporada, donde su mejor resultado había sido los cuartos de final de Barcelona sobre tierra batida.
En la Liga Sobal, el club balonmano Torrevieja se impuso en su visita al Algeciras por 24-32. Con esta victoria, los pupilos de Manuel Laguna se colocan sextos con 8 puntos en la clasificación y a 6 puntos del líder, el balonmano Ciudad Real.
En la final del Mundial de Rugby, Sudáfrica se proclamó campeona del mundo por segunda vez, tras derrotar a Inglaterra en Saint-Denis por 15-6 en un partido sin brillantez.
En una universidad muy muy cercana, la democracia se quebranta ante los ataques despiadados de la ignorancia. Hay genios, pero la incultura está en todas partes. En una sorprendente movida, surge un pequeño grupo de insurgentes para hacer frente al desconocimiento general. Rafael Ballester, Eloy Martínez, Rubén Ballestar y Pedro Sempere actualmente difunden sus mensajes radiofónicos en la Navaja de Ocam. Si quieres derrotar a la incultura, únete a la resistencia. Aprenderás.
Vamos con la actualidad de los equipos locales de la zona. ¿Qué hizo el Elche, Asun?
El sábado, frente al Sevilla Atlético, el Elche vio cómo se cortaba su buena racha. El resultado de 2-1 hizo justicia con lo que se vio durante los 90 minutos del encuentro. El Elche fue un equipo perdido, que no supo adaptarse a las condiciones del terreno de juego, ya que era un campo con dimensiones más reducidas. El conjunto ilicitano no consiguió desarrollar su juego y fue incapaz de tocar el balón. Y este equipo sin tocar el balón está muerto, como apuntó el entrenador al término del partido. Se llegó al descanso con empate a cero en el marcador, pese a las oportunidades que había tenido el Sevilla. Se esperaba un cambio de juego en el Elche tras el descanso, y se mostraron algunos detalles, pero enseguida una gran jugada de David Prieto la remató a la red Antonio Moreno sin que los defensas ilicitanos lograran despejar. El Elche se vio forzado a ir a por el partido. Hubo un penalti sobre Miguel, que el árbitro no pitó, como viene siendo frecuente. Eso pudo cambiar el ritmo del partido. Cuando más lo estaba intentando el Elche, Alfaro a la contra marcó el segundo tanto. Los ilicitanos, en el minuto 89, maquillaron el resultado con un tanto de José Vega. Pero lo cierto es que el resultado fue un fiel reflejo de lo que mostraron ambos equipos.
¿Y el Hércules, Eugenio?
Un gol del peruano Mariño, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, dio la victoria al Hércules ante el Racing de Ferrol. Con esta victoria, el equipo alicantino truncó su racha adversa de 4 partidos sin ganar. Fue un partido de alternativas, con ocasiones en ambas porterías. Aunque en la primera mitad el Hércules logró dominar a un rival que llegó en muy pocas ocasiones a la meta del equipo gallego. Los jugadores del Racing de Ferrol protestaron el gol local al considerar que hubo unas manos previas y los jugadores del Hércules pidieron poco después un penalti en una acción que Tote en la que Tote entró en el área y el árbitro no lo concedió. La segunda mitad empezó con la misma tónica, ya que el equipo local mantuvo el control del partido, pero poco a poco el Racing de Ferrol empezó a controlar el encuentro. El conjunto gallego adelantó sus líneas y eso dejó más espacios para que el Hércules jugara al contragolpe. El partido finalizó con momentos de presión del Racing, que se resistía a ceder los puntos fuera de casa, pero el Hércules supo mantener su ventaja y sumó los 3 puntos en un partido muy complicado.
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir.
Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez.
Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine
y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazine UMH.
En cuanto a las novedades en el deporte universitario, hay que destacar que se acerca el inicio del CADU, que será este fin de semana. Ya se ha publicado la lista de seleccionados que formarán el equipo de fútbol de la UMH. Los seleccionados son...
Como porteros, José Carratalá y Javier González.
Para la defensa, Raúl Carlos Alcalá, Javier Selles, Miguel Palao, Adrián Manresa, José Antonio Bonmatí, Aleazar Ocaña, Pedro Terres, José Francisco Caraballo.
Para el centro del campo, Pascual Navalón, Jonathan Moreno, Elias Mozo, Adrián Martínez, Nicolás Gómez, Borja Porcar, Luis Mazo, Pablo Lozano y Alexander Maestre.
Y como delanteros, Pedro Flores, Manuel Guerrero, Daniel Uedo y Daniel Pérez.
Para los componentes del equipo de voleibol, recordar que se ha suspendido el entrenamiento el miércoles 24 por motivos ajenos a la universidad. También recordados que aún podéis formar parte del equipo de fútbol sala masculino y femenino. Para ello debéis acudir los lunes, miércoles y jueves a los entrenamientos que se realizarán en las instalaciones de la universidad, junto a las piscinas.
En la universidad se disputa esta semana el torneo de bienvenida. En él se disputarán un torneo de pádel para PAS, PDI y alumnos. Hoy y mañana se disputarán los octavos de final, el miércoles los cuartos, el jueves las semis y el viernes la gran final. Los partidos se jugarán tanto por la mañana como por la tarde en las pistas de pádel de la UMH.
También se disputa un torneo de fútbol sala y uno de baloncesto organizados exclusivamente para PAS y PDI. Se jugarán los partidos por eliminatorias o por grupos, y habrá un campeón de PAS y uno de PDI. El día 26 habrá un triangular con el campeón de cada modalidad y el equipo de alumnos campeón del Trofeo Rector 2006-2007. Para más información podéis visitar la web www.umh.es/deportes o mandar un correo electrónico a deportes@umh.es.
Por último, informaros que el próximo sábado 27 de octubre se va a disputar la Milla Urbana de Elche, donde la UMH colabora en la realización y organización. Para los participantes que acrediten en el momento de la inscripción su pertenencia a la universidad, especificando en el apartado Club UMH, optarán a los premios de la universidad. Los 3 representantes de la UMH que queden mejor clasificados recibirán en la próxima Gala del Deporte su correspondiente reconocimiento. La inscripción la podéis hacer en la Fundación del Sport Ilicitá, pero también podéis descargar el díptico desde la web www.umh.es/deportes. O bien, si estáis en el edificio Chavares, Altavis, Torrebaillo o La Galia, podéis pedir este díptico en conserjería.
¿Estudias o trabajas? Ya no tienes por qué elegir. Juega tus cartas en el Observatorio Ocupacional. Te esperamos en nuestro primer programa el día 31 de octubre en la radio universitaria de la UMH.
Tenemos al otro lado del teléfono a Óscar García, entrenador del equipo de fútbol sala masculino y femenino que representará a la universidad en el CADU de este año. Hola Óscar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Desde cuándo lleváis preparando el CADU?
El CADU, bueno, pues la verdad es que este es mi séptimo año como entrenador aquí en la universidad y bueno, empezó llamándose Campeonato de Liga Levante y llevamos 5 años que es el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
¿Cómo les fue el año pasado al equipo?
Pues nada, el equipo masculino se clasificó para jugar los playoffs, llegamos hasta semifinales, luego nos enfrentamos contra el Campo de España, que es la Politécnica, y nos eliminaron. Jugamos en casa perdiendo 7-5, o 5-7 en este caso, y fuera perdimos 8-5. O sea, que plantamos cara contra un equipo que llevaba jugadores de plata y llevamos un equipo bastante potente y nosotros con chavales jóvenes de primer año, pues hicimos un buen papel este año. Y en el equipo femenino, pues nada, gente muy joven también, pero al final nos clasificamos. El equipo femenino este año no se clasificó para jugar las semifinales.
Uh-huh. ¿En el equipo hay algún jugador que se dedique profesionalmente a jugar a fútbol sala?
No, profesionalmente no. Son jugadores amateur, hay algunos que están federados, pero profesional no. O sea, son todos amateur, ahora hay algunos que están cobrando algo de dinero, pero nada, son amateur la mayoría.
¿En el proyecto que tú tienes, todos los años cambia o hay una serie de jugadores que siempre están en el proyecto?
Sí, normalmente siempre solemos mantener lo que es la base, la estructura del equipo. Siempre la idea es mantener 6-7 jugadores de equipo del año anterior y luego a partir de ahí pues hacer fichajes nuevos y que intenten compensar pues las bajas que tenemos todos los años pues por motivos de que acaban la carrera o por cualquier otro motivo. Entonces pues siempre solemos o intentamos mantener la base del año anterior y luego pues realizar fichajes jóvenes que nos permitan pues eso, tenerlos durante 2-3 años, trabajarlos y que en 2-3 años pues nos den el fruto esperado.
¿Entonces se han cubierto todas las plazas?
Bueno, de momento estamos haciendo ahora las pruebas de selección. En el equipo femenino, si hay alguna chica que quiera animarse a jugar, estamos abiertos a ello. Estamos entrenando los martes, todos los martes. Luego, o sea, los chicos entrenamos lunes y miércoles, tampoco está cerrado. Estamos viendo posibles nuevas adquisiciones al equipo y nada, la gente que quiera animarse lunes y miércoles a las 7 de la tarde en frente de la piscina, en las Cistas Polideportivas.
¿Qué diferencia hay entre entrenar a un equipo masculino y a uno femenino?
Diferencias hay muchas, nos tiraríamos una hora hablándote, ¿no?, hablando de este tema, pero bueno, simplemente, pues nada, son caracteres diferentes, yo llevo ya 5 años llevando femenino, a nivel federal estaba llevando 5 años femenino y ahora a nivel aquí autonómico, pues llevo ya, este es mi 5º año también, y nada, hay mucha diferencia entre un equipo masculino y uno femenino porque por todo, por los caracteres, porque las cosas hay que explicarlas de otra manera, hay que tener mucha mano izquierda y en ocasiones pues tienes que hacer pues de todo, ¿no? De entrenador, de padre, de confesor, de todo un poco, ¿no? Entonces pues es bastante distinto llevar al femenino y al masculino. El masculino puede ser un poco más rudo, no tan quizá tan sensible como el femenino, pero bueno, que bien, que se lleva bien.
¿Qué experiencia tiene entrenando a equipos de fútbol sala?
¿De fútbol sala? Bueno, pues yo soy entrenador nacional titulado, bueno, tengo el título de división de honor para entrenar, estoy federado, llevo entrenando 9 años, este es mi 9º año entrenando, y nada, y en la actualidad pues estoy entrenando el equipo del ASPE Fútbol Sala, que se encuentra en el grupo 7 de la Nacional A, y nada, y ya te digo, he ido pasando, pues empecé aquí en la universidad entrenando, luego hice en Femenino Sala, de aquí de Elche de femenino, luego estuve en Xaló Calacán, de Nacional también. Así que ya te digo, llevo 9 años entrenando equipos de senior, siempre senior, en base no he entrenado nunca y mi experiencia pues es 9 años y titulado nacional de fútbol sala.
¿Qué le aporta a usted entrenar a un equipo universitario?
Pues hombre, la verdad que me aporta siempre muchas cosas y la mayoría de veces positivas, ¿no? Yo empecé aquí en la universidad como jugador, yo era jugador, yo estaba estudiando Derecho aquí en la universidad y nada, entramos unos amigos y yo a jugar, a formar parte del equipo. Y nada, era capitán del equipo y al final pues el entrenador tuvo que marchar, me ofrecieron a mí la posibilidad de llevar el cargo y nada, y la verdad que son muy buenos amigos, he aprendido muchísimo y tanto con el femenino como con el masculino y nada, y me sirve de experiencia, pues todos los años aprendemos algo nuevo, ¿no? Estamos abiertos a aprender y de todo el mundo siempre aprendes algo.
Por último, queremos que mandes un mensaje para que la gente se anime y vaya apoyados en los partidos.
Pues hombre, la verdad que es difícil, ¿no? Siempre por el motivo de las clases y hacer un campeonato que se juega entre semana es complicado, ¿no? Pero nada, mandar un mensaje a la gente de la universidad que estén con el deporte y sobre todo con el fútbol sala, porque es un deporte que la verdad que es muy bonito, o por lo menos para la gente que lo practicamos, y nada, decirle a la gente que se anime a ir, que lean los horarios y que se animen a ir a animar a los equipos de la universidad.
Bueno, gracias Óscar por dedicarnos tu tiempo, entrenador del equipo de fútbol sala, y esperamos charlar otro día contigo, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En la agenda deportiva de esta semana vuelve la Champions y la UEFA, donde nuestros representantes tendrán los siguientes emparejamientos. El martes inicia la tercera jornada de la Champions con el Sevilla Steaua de Bucarest y Glasgow Rangers Fútbol Club Barcelona. Y para el miércoles tendremos el Real Madrid Olympiacos y Rosenborg Valencia.
Y el jueves en la UEFA los representantes españoles tienen los siguientes compromisos. Lokomotiv Atlético de Madrid, Villarreal Fiorentina y Tottenham Getafe.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Llegamos un día más al final del programa. Gracias por llenar la grada un día más. Un saludo de Chimo Gonsalves, Asun Candela y Eugenio Rubio. Agradecer como siempre a Chimo Matarredona el control técnico. Y si nos permitís un consejo, hacer deporte, que vuestro cuerpo lo agradecerá. Chao.
Adiós.
Adiós.
I went walking with my mama.